Hola amigas y amigos de Spirit, bienvenidas y bienvenidos a este podcast llamado Share Your Story. Yo soy Toya Montoya y hoy vengo a contarles parte de mi historia, parte de aquello que mueve mi alma, mi misión de vida, algo con lo que realmente me conecto y es el cuidado por nuestra madre tierra. Voy a empezar contándoles un poco mi trayectoria. Hace aproximadamente 20 años comencé a trabajar como modelo sin quererlo, porque de chiquita siempre soñé con ser boxeadora. Siempre tuve muchos primos cercanos hombres, entonces siempre jugué como con cosas de niños, me vestía como un niño. Pero cuando tenía aproximadamente como 16 años, se me abrió la posibilidad de entrar al mundo del modelaje y lo utilicé más como una herramienta para poder tener independencia económica, para poder disfrutar de mi vida de una manera distinta sin tener que depender de mis padres, por así decirlo. Y empecé en esta carrera que luego empecé a tomarle muchísimo cariño porque precisamente no solo me permitía tener esa independencia económica, sino que también me permitía explorar nuevos mundos, conocer nuevas personas, abrir mi mente a distintas culturas. Y fue ahí cuando empecé en mi camino como modelo a los 16 años. Y durante todo este recorrido, pues tuve, como decía anteriormente, la oportunidad de explorar el mundo, de conocer, pero llegó en un momento de mi vida en el que empecé a cuestionarme un montón de cosas, empecé a preguntarme si realmente vivir en ese piloto automático en el que estaba era realmente lo que motivaba mi alma, lo que movía mi corazón. Y de alguna u otra forma, no sé si consciente o inconscientemente, empecé a pedirle al universo señales. Y extrañamente, bueno, hoy en día lo veo así, el universo siempre nos manda las señales que son, pero a veces no queremos verlas o a veces no tenemos la capacidad de verlas o de entenderlas para actuar. Y empieza un poquito el universo a mandarte esas señales hasta que finalmente me hizo una llave maestra, le digo yo. Me despelucó completamente y mi mundo se fue al piso. Tuve un proceso muy complejo de depresión, de ataques de ansiedad, de ataques de pánico, y estuvo en un proceso muy largo de autoconocimiento, de hacer procesos de mirar hacia adentro, que aunque suene cliché, es creo que el trabajo más importante que tenemos como seres humanos, lograr mirar, cerrar los ojos y mirar hacia adentro y entender por qué la vida nos pone en el lugar en el que nos pone, o no por qué, sino para qué. Y ahí entendí que tenía que hacer ese proceso de muerte consciente para poder tomar decisiones fundamentales que me permitieran estar en el lugar en el que estoy hoy. Entonces, durante aproximadamente un año y medio, estuve en distintos procesos, haciendo distintas terapias, acompañándome con un montón de especialistas, con psicólogos, con psiquiatras, con bueno, hice talleres de meditación, empecé como muy por la rama holística y luego entendí que necesitaba un último empujón. Y para mí, y esto es algo que me gusta contar porque a veces los temas de salud mental no se tocan mucho y creo que es fundamental hablarlo porque muchas personas padecen o muchos y muchas padecimos de enfermedades mentales. Y durante este tiempo que hice como toda la rama holística, entendí que necesitaba un último empujón y tuve también como que llegar donde la psiquiatra y hacerme un proceso de medicación. Y luego de 6 meses como que volví a la vida y volví a entender un poco el para qué había pasado por ese proceso. Y ese para qué fue haberme vuelto a reconectar conmigo, con mi tierra, con mi esencia, con ese lugar que me vio crecer, que es Santa Marta. Ahí tuve la oportunidad de vivir mis primeros 16 años de vida, aunque nací en Bogotá, crecí desde los 6 meses en Santa Marta. Y fue como voluntariamente tomar la decisión de morir a todo lo que no quería, de parar ese piloto automático en el que venía viviendo la vida, y realmente encontrar un propósito y algo que realmente me motivara. Y fue cuando tomé la decisión de volverme a Santa Marta, hacer todo este proceso de un año y medio ahí. Y entendí que más allá de esa red de personas que me acompañaron durante el proceso y ese trabajo interno que hice, entendí realmente que gran parte de mi medicina había sido la madre tierra, la naturaleza. Volver a conectarme con ese propósito de cuidar la tierra, de aprender de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con quienes había estado trabajando mucho tiempo, pero a quienes no había todavía escuchado, todavía aprendido. Y fue en ese momento en el que realmente también me tomé el tiempo de poder compartir mucho más a fondo con ellas y con ellos y entender su cosmovisión y entender la manera de ver el mundo y entender la manera de relacionarse con la tierra, una manera mucho más equilibrada, una manera recíproca, una manera consciente. Y fue ahí entonces cuando desperté, digo yo, realmente a lo que hoy en día soy, desperté a ese adormecimiento en el que estaba. Y empecé a encontrarle un propósito a mi vida y por eso hoy en día agradezco esa crisis que tuve, precisamente porque me abrió los ojos y me mostró el camino. Entonces ahí empecé a trabajar con las comunidades indígenas, empecé con mi fundación, con un grupo de amigos de Santa Marta, a trabajar en educación para niñas y para niños arhuacos, para que no perdieran o no pierdan sus raíces, sus tradiciones, su cultura. Y empecé a aprender, empecé a realmente absorber su cosmovisión y de ahí empecé a utilizar mis plataformas, utilizar mi comunidad, utilizar como eso que había construido a través del modelaje y de la presentación para mandar un mensaje distinto, para mandar un mensaje de amor, un mensaje de conciencia, un mensaje de respeto, un mensaje de equilibrio, un mensaje de gratitud a nuestra madre tierra, que creo que es fundamental y creo que se nos olvida que somos naturaleza y que al hacerle daño a la naturaleza nos estamos haciendo daño a nosotras y a nosotros mismos. Y empecé a alzar mi voz por aquellos y aquellas que no lo tienen, por las plantas, por los animales, por los ríos, por los océanos. Y ahí empecé a conectarme también con mi propia naturaleza, a saber que podía usar mi voz para una causa mayor, no solamente para mi bienestar. Y se me abrieron un montón de puertas. Tuve la oportunidad de estar en la ONU junto a una gran amiga que quiero muchísimo, Laura Tobón. Y luego estuve invitada nuevamente para hablar precisamente de ese trabajo que hacemos con las comunidades indígenas, que finalmente son los guardianes de nuestra madre tierra, ver de qué manera a través de la interculturalidad, de entender su cultura y ellos entender la nuestra, encontrar un punto en común para buscar soluciones a la crisis climática. Y bueno, y así la vida me fue sorprendiendo poco a poco, hasta que llegué a Medellín por el amor, llegué a Medellín porque me enamoré de un hombre paisa. Y llegué aquí y conocí un grupo de personas que tenían una idea maravillosa, un proyecto que tenía como principal objetivo trabajar con la tierra, por la tierra y para la tierra. Este proyecto se llama O2 Reserve, es el proyecto en el que hoy en día estoy trabajando, el que mueve mis fibras, el que mueve mi corazón, al que le dedico gran parte de mi tiempo cada día. Y este proyecto es un proyecto que tiene como principal objetivo la restauración y la conservación del bosque húmedo tropical inicialmente. Ahí es donde tenemos nuestra primera reserva. Es una reserva natural de la sociedad civil, que es el mecanismo que tienen los privados para poder ejercer el rol de guardabosques, para poder cuidar extensas áreas. Y lo que hacemos con este proceso de convertir tierras en reserva natural es protegerlas, es restaurarlas. Y lo hacemos de la mano de distintas iniciativas, de distintas empresas, de distintas marcas, de distintos individuos que quieran ser parte y compensar de alguna u otra forma ese impacto que generan o que generamos todos los seres humanos en el planeta. Entonces, tenemos varias ramas. La primera es la conservación. Dentro de la conservación tenemos un lema muy bonito que se llama One Meter Matters, que es cada metro importa. Nosotros conservamos metros cuadrados de tierra con distintas iniciativas. Entonces, básicamente trabajamos con muchísimas industrias distintas, con la industria textil, que por cada prenda conserva un metro cuadrado, con la industria de los restaurantes, trabajamos por cada menú un metro cuadrado, con la industria de la construcción, por cada metro cuadrado construido se conservan metros cuadrados y así sucesivamente. Y esto es algo muy bonito porque ese lema dice mucho de lo que podemos hacer como individuos y es que cada metro importa, que cada acción importa, que por poquito que creamos que es ese metro, dentro de ese metro hay un montón de vida. Y eso viene también a entender la importancia que tenemos como individuos de consumir de una manera mucho más consciente. Creo que eso es fundamental, que a veces creemos que lo que podemos hacer desde lo individual no genera un impacto, pero realmente sí genera un impacto. Si somos miles, millones de personas conservando un metro cuadrado de bosque, evidentemente pues hay una gran diferencia y eso pasa exactamente con nuestros hábitos, que también tenemos una frase muy bonita que dice: tus hábitos conservan su hábitat. Y no hay nada más cierto que esto. Esto también es una frase que utilizamos mucho dentro de O2 Reserve, que es invitar a las personas a cambiar sus hábitos, a tener hábitos mucho más conscientes, a tener un día a día mucho más responsable con la madre tierra, a entender que como consumidores tenemos un poder infinito de apoyar aquellas marcas o aquellas iniciativas que realmente le estén apostando a la sostenibilidad. Y eso es precisamente lo que me trae también aquí hoy, poder contarles que con orgullo hago parte de una campaña muy especial de Sprit que se une a este propósito que tenemos en O2 Reserve de conservación. Y durante este año vamos a hacer esta alianza donde se van a conservar 99,000 metros cuadrados de bosque húmedo tropical. Eso no sé cómo suene para ustedes en palabras, pero Narnia es un montón de tierra donde habitan muchos seres, donde hay un montón de flora, un montón de fauna que transita el bosque. Hemos tenido la oportunidad de hacer investigación con cámaras trampa, que son cámaras que captan a la fauna que hay dentro del bosque, y hemos podido ver pumas, jaguares, especies en peligro de extinción como el paujil pico azul, como el mono araña. Y es muy bonito porque el Magdalena Medio es una zona muy importante para el Corredor del Jaguar, que es una iniciativa de distintos países de Latinoamérica que comienza en México y termina en Argentina. Y el Magdalena Medio es el punto donde se conectan los felinos del norte con los felinos del sur. Entonces es un punto fundamental para precisamente su reproducción. Entonces por eso también nos parece muy especial poder estar en este lugar y poder hacer esos procesos de conservación donde ellos puedan no solamente transitar, sino también reproducirse. Y eso me alegra el corazón, me alegra que distintas empresas se unan y se sumen a este propósito y que nosotros como consumidoras y como consumidores podamos guiar a esas marcas y apoyar estos procesos para que entiendan que por ahí es el camino. No se trata de no consumir, sino de consumir de una manera responsable y de realmente celebrar y aplaudir estas iniciativas que tienen marcas como Sprit. Así que espero que cuando oigan este podcast puedan conocer un poco más sobre esta campaña que estamos haciendo. Igual les voy a seguir contando un poquito sobre lo que hacemos en O2. Esa es la parte de conservación. Y hay una parte que es restauración, que es el bosque que ya ha sido talado por distintas causas, ya sea por minería ilegal, por monocultivos, por ganadería extensiva. Lo que hacemos es restaurar el bosque junto a las comunidades aledañas a la reserva. Entonces lo que hacemos es con las personas de las comunidades que ya conocen muy bien el bosque, lo que hacemos es ordeñar el bosque, eso quiere decir que extraemos semillas nativas del bosque, hacemos procesos dentro de la comunidad donde tienen un vivero, donde germinan cada una de las semillas y luego con esos arbolitos que crecen en el vivero lo que hacemos es una restauración ecológica que es distinto a una reforestación porque se hace con las mismas especies del bosque y no tiene un fin comercial, sino un fin de crear corredores biológicos que le permita a la fauna, a todos esos animalitos que les conté ahorita, que ellos puedan tener caminos para desplazarse por el territorio. Entonces, esa es otra manera que tenemos de que las personas y las empresas se vinculen. Y por último, tenemos también otra opción que es para ya más para los individuos que quieran sumarse. Tenemos dentro de nuestra plataforma también un marketplace donde cada producto que vendemos, que son hojas de la reserva, hay cuadritos, hay cosas hechas por las personas de la comunidad. Todo esto tiene también metros cuadrados añadidos a cada uno de los productos, entonces de esa manera también se pueden vincular fácilmente a este proceso de conservación. Y realmente ese es nuestro objetivo es crecer, no solamente quedarnos en el Magdalena Medio, sino de alguna u otra forma empezar a trabajar en distintos ecosistemas, no solo de nuestro país, sino ojalá a nivel mundial, que cada vez más personas se sumen a esta misión, se sumen a este propósito, entendiendo, como decía hace un ratico, que somos parte de la naturaleza, que a veces creemos que estamos por encima de ella, que tenemos el derecho a ultrajarla, a robarle y no pensamos en regresarle. A veces, o últimamente se habla de sostenibilidad, pero yo personalmente creo que ya el tema de sostenibilidad se queda cortico. Tenemos que empezar a hablar de procesos regenerativos, de ver de qué manera cada una y cada uno de nosotros y cada industria y los gobiernos nos unimos para regresarle a la tierra, para entender que es un proceso donde todos estamos conectados, que fue algo que le aprendí a las comunidades indígenas. Ellos dicen que todo lo que existe en el planeta está conectado por una red invisible de hilos, que cuando una fibra se mueve, el resto se tambalea, y creo que eso no lo tenemos muy presente. Creo que a veces actuamos desde el egoísmo y desde lo individual y pensamos solamente en nosotros, y yo creo que es el momento de trabajar en colectivo, de apuntarle a regenerar nuestra tierra y a vivir de una manera mucho más equilibrada. Y creo también que si bien el trabajo también es colectivo, también hay que hacer un proceso de mirar para adentro y entender que nuestro mundo cambia cuando nosotros cambiamos. Entonces, es muy poderoso cuando uno trabaja en uno, que fue todo ese proceso que la vida me obligó a hacer hace mucho tiempo. Cuando uno empieza a trabajar en uno mismo, ya todo te empieza a cambiar alrededor y todo tu mundo empieza a transformarse con tu ejemplo. Entonces, creo que tenemos ese poder, que tenemos esa fuerza para transformar nuestro entorno, y si cada uno realmente se toma el trabajo en serio y lo hace de manera responsable, de una manera amorosa, realmente así vamos a lograr transformar nuestro núcleo, nuestra sociedad, nuestro planeta. Y a veces parece una misión titánica, a veces parece una misión muy compleja porque nos sentimos chiquititas y chiquititos en términos de poder aportar de alguna u otra forma a que este planeta esté más verde, a que los ríos estén más limpios, a que los océanos estén más limpios. Pero realmente, si lo pensamos, son acciones sencillas que podemos hacer en nuestro día a día de transformar esos hábitos en hábitos conscientes. Podemos hacer muchísimas cosas desde nuestra casa, empezando por decirle no al plástico de un solo uso, de desconectar los electrodomésticos que no estemos usando, de ahorrar agua cuando nos bañemos, de compostar aquellos alimentos orgánicos que luego pueden regresar a la tierra y ser vida para las plantas, de un sinfín de cosas pequeñitas que suman y suman de verdad. Yo creo que a veces por el afán de querer hacer todo no hacemos nada, y esta también es una invitación a ser compasivas y a ser compasivos con el proceso, entendiendo precisamente qué es eso, que es un proceso, que es una transición, que no de la noche a la mañana se adquieren nuevos hábitos, y que precisamente hay que tener ganas y hay que entender que todas y todos somos responsables de lo que está pasando, de la crisis climática. Entonces es una invitación a eso, a empezar pasito a pasito. Así fue mi experiencia, no fue de la noche a la mañana, fue cambiar hábitos de a poquito, y de a poquito me fui dando cuenta que que no solamente estaba aportando un granito de arena, sino que ya era una montañita de arena y una montañita de arena. Y así las personas que estaban alrededor mío empezaron, ¿no? De a poquitos. Entonces es una invitación a entender que hacemos parte de ese tejido y que ojalá que nuestros actos muevan esas fibras de una manera positiva. Eso es lo que espero alzando mi voz, compartiendo mi historia de vida con ustedes, compartiendo ese recorrido que tuve a lo largo, bueno, de estos últimos 6 años de mi vida para llegar hoy en día a estar aquí hablándoles de mi pasión, hablándoles desde el corazón. Es una invitación a reconocernos como parte de la tierra, como parte de la naturaleza. Así que espero haberlas y haberlos inspirado un poquitito y a que cada día hagamos el ejercicio consciente de habitar de una manera mucho más amorosa esta madre tierra. Aquí los dejo, aquí las dejo. Esto fue un podcast de Sprit. Share your story. Les compartí mi historia desde el corazón. Espero haber movido su corazón. Un abrazo grandote.